La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en este espacio informativo, Metrópoli al Día. Estamos todo el equipo aquí ya listos precisamente para llevarle a usted toda la información. Gracias por acompañarnos. Mañana, primero de mayo, muchos no trabajan. Esperamos, por supuesto, que disfruten el día. Los que sí tienen que trabajar, bueno, háganlo con todo el entusiasmo. Bienvenidos entonces a la información de la jornada de este martes 30 de abril de 2024. Luego de 13 horas de combate, controlan incendio en el Cerro del Coli, activan contingencia atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara. 19 de las 24 presas de Jalisco se encuentran en promedio al 55% de capacidad, reportan autoridades estatales.
De estas 19 presas, que son 14 de uso agrícola, 3 de uso público urbano, una que es mixta y una que es turística, en el promedio general andamos sobre el 55%.
La Secretaría de Agricultura de Jalisco y autoridades federales atenderán la exigencia de campesinos inconformes con el precio por tonelada de maíz. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirma que se instalarán casillas en todos los municipios de Jalisco.
En todos los municipios se instalarán casillas. Nosotros no tenemos ninguna información del INE, que es la autoridad responsable de la instalación de casillas, de que no vaya a acudir a alguna región del estado.
Automovilistas exigen reparar baches ponchallantas en la carretera libre a Tala.
Hay uno en particular que ha ocasionado muchos daños materiales hasta el momento, pero vecinos cuentan que ha habido otras ocasiones donde estos baches han generado accidentes, incluso mortales, ¿no?
Policías de Zapopan reparten juguetes a niños de la calle. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atiende, ya lo sabe usted, su comunicación en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, ya lo sabe, también es parte de estos medios de comunicarnos entre ustedes y nosotros aquí en la Estación de las Noticias. Y ya sea que nos escriba por WhatsApp o Telegram, el número es el 33 11 55 1962. ¿Cómo estás, César Preciado? Allá en el control de audio le saluda ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ciertamente hoy es 30 de abril, es Día del Niño, así es de que un abrazo a todos los niños, a todas las niñas que nos están sintonizando esta tarde, que están por ahí quizás en algún traslado con sus papás, con sus abuelitos, tíos, en fin, espero que los estén apapachando mucho, que les estén generando un día muy bonito, uno de esos días que puedan ustedes recordar con mucho agrado cuando sean adultos, decir, ay, el 30 de abril de 2024 me acuerdo que con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis tíos, con mis abuelitos hicimos tal cosa. Esas son las cosas más bonitas que uno puede tener, ¿no? Los buenos y gratos recuerdos de la niñez. Seguramente por ahí usted ya se acordó de algo así grato. Yo no digo que no haya también algunos eventos dignos de mandar a la basura, ¿no? Pero creo que vamos acordándonos de las cosas buenas. Ya tenemos tantas cosas negativas que de repente echar un clavado en la niñez que tuvimos y que, digo, sé que no todos los niños han sido felices, pero algún recoveco hay ahí, importante, generoso, algo positivo. Espero que pues que sea más esa la parte que lo negativo que pudo haber existido. Pues gracias mil por acompañarnos esta tarde. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso le tendremos los detalles de la información de la jornada. Entonces, de este, como ya le decíamos, 30 de abril, Día del Niño, festejando a muchos de ellos y reiterando nuestros mejores deseos para todos los chiquitines jaliscienses y los que nos escuchan en algún otro punto también de este enorme globo terráqueo. Un aviso importante para usted: debido al día feriado de mañana 1 de mayo por la celebración internacional del Día del Trabajo, los hospitales civiles suspenderán la consulta externa y toda actividad del personal administrativo. Las áreas de urgencias y hospitalización funcionarán con normalidad y sin interrupción. Lo mismo sucederá con los servicios públicos de los municipios, solo laborarán las áreas de urgencias. También estarán cerradas todas las recaudadoras del Estado el 1 de mayo y reanudarán actividades el 2 de mayo. Los trámites en línea seguirán de manera normal. Considérelo pues entonces para que, pues vaya, no se le olvide que este 1 de mayo ciertamente pues se suspenden varios servicios. Y vayámonos ahora con otras cosas. Desde las 4 de la mañana de este martes, bomberos de diferentes corporaciones estuvieron combatiendo un incendio forestal en el Cerro del Coli, en el municipio de Zapopan. Entendemos pues que ya después de 13 horas de combate se ha controlado este incendio. Mi compañero José Luis Escamilla nos actualiza precisamente esta información. José Luis, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
Gracias mucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, minutos antes de las 6 de la tarde, es decir, apenas hace algunos minutos, se confirmó por parte de las diferentes autoridades municipales y estatales que había sido ya controlado este incendio forestal en el Cerro del Coli, esta zona que se ubica en la confluencia de las avenidas Las Torres, Guadalupe, más o menos, sería para este rumbo donde estuvo afectando el fuego durante la madrugada, mañana y tarde de este día martes. Fue una cantidad importante de elementos, ¿no?, de la que estuvo trabajando para combatir este siniestro. Estamos hablando en total de 186 bomberas y bomberos de instancias como bomberos de Zapopan, forestales de Zapopan, Unidad Estatal de Protección Civil, CONAFOR, SEMADET, Ejército Mexicano, Comisión Federal de Electricidad, que llegaron, utilizaron 49 vehículos y 2 helicópteros. De hecho, aquí en la zona de Periférico y Guadalupe, todavía se escucha de repente el rotor de los helicópteros que está todavía sobrevolando la zona, ya sea para revisar justamente el avance del control del fuego o incluso para estar haciendo algunas descargas de agua para sofocar las llamas por completo. Hay un tema que estará pendiente hasta los próximos minutos u horas, Meche, como es el tema de la afectación. Hay que recordar que los especialistas llegan para hacer los peritajes y determinar no solo cuánto fue la superficie afectada por el fuego, sino también a cuánta de esa superficie corresponde a matorrales, arbustos, árboles jóvenes y árboles maduros. Así que será un trabajo arduo todavía el que viene por delante para poder cuantificar. Y bueno, hay que hacer la aclaración: el fuego está controlado, mas no sofocado, que no es lo mismo. Hemos visto muchas ocasiones que el fuego se reporta controlado, pero luego comienzan ráfagas de viento y el fuego se incrementa y se reaviva. En este momento está confinado y controlado, insisto, mas no sofocado, lo cual podría ocurrir hasta dentro de las próximas horas en el Cerro del Coli, en el municipio de Zapopan. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
José Luis, ¿se sabe qué fue lo que provocó ese incendio o todavía no?
No, de momento no, Meche. Digo, por ser de noche o de madrugada cuando ocurre este siniestro, todo apuntaría que fue la mano del hombre, porque, bueno, no podemos hablar de que fue el sol, que atravesó un cristal y que el rayo y demás, ¿no? Me parece que aquí queda más que claro que se trató de un incendio provocado, porque eso ya está bien otro costal, si fue un asunto intencional accidental o intencional doloso. Así que, bueno, finalmente ahí es como están las circunstancias, pero ahorita por lo pronto lo urgente era sofocar las llamas.
Dime una cosa, hasta el momento de los diversos incendios que se han registrado, no solamente en zona metropolitana, sino inclusive en algunos otros municipios, la gran mayoría han tenido que ver la mano del hombre, han sido provocados.
Sí, prácticamente el 90% de los incendios han sido provocados o por gente que con tal cual con el encendedor en la mano le prenden fuego a los arbustos, hasta otros que a lo mejor están haciendo una quema agrícola que se brinca a un espacio forestal, o bien otros que a lo mejor están quemando cable para poder recuperar el cobre y otros materiales, y que luego se sale de control y se convierte en un incendio forestal. Son varios los escenarios, pero sí prácticamente el grueso de ellos son provocados por la mano del hombre.
Ahora, en este momento también la advertencia es que se ha activado la contingencia atmosférica.
Es un tema del cual no te podría confirmar en este momento, Meche. Yo te puedo decir que estoy muy cerca de la zona del incendio. Yo estoy en la zona de Periférico y Guadalupe. Y no huele a humo siquiera. Es más, yo te puedo decir que a las 11 de la mañana ya no olía humo, afortunadamente. Aunque bueno, las partículas sí quedan suspendidas en el ambiente, pero no sé exactamente en cuánto estén los indicadores IMECA en este momento.
Bueno, vamos entonces a checarlo. Vamos a checarlo para ver, efectivamente, tenemos que hay calidad mala calidad del aire, precisamente en este momento, justamente, bueno, se activó la alerta atmosférica. Bueno, pues ahí estamos entonces pendientes.
Así es.
Bueno, muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, pues, a ver, espérame que estoy buscando precisamente aquí esta activación de la contingencia atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno, pues no es difícil de suponer porque donde se registró este incendio, como ya nos describía mi compañero José Luis Escamilla, pues está literal en la periferia hacia el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, obviamente, la humareda pues genera esta contaminación del aire, que de hecho en la mañana varias de las personas de la audiencia compartieron fotos justamente por vaya ilustrando cómo se percibía, cómo se veía el humo, una densa capa de humo sin duda alguna, producto de este incendio en el bosque de la primavera. Pues uno desearía que ya no hubiera más, que ya no hubiera más incendios, sobre todo porque aparte el calor que estamos ya resintiendo, ya que nos han dicho que para mayo tendremos quizás 3 grados más de calor y la contaminación, pues sí, realmente estamos metidos en algo más que el infierno. En fin, tengamos mucha precaución, mucho cuidado con nuestra naturaleza. Y hablemos a propósito de cuestiones de la naturaleza. Algo que también tenemos que cuidar mucho es el tema del agua. El nivel de las presas en Jalisco no están, digamos, del todo bien, sobre todo si se compara con su nivel del año pasado. Pero precisamente con las cifras exactas, la información se la presentamos con mi compañera Claudia Manuela Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Las principales 19 presas de Jalisco se encuentran al 55% en promedio de su capacidad, pero algunas llegan al 40%. Esto lo señala el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, quien comenta que a pesar de estas bajas números, de estos bajos números, pues todavía no se piensa que el estado se encuentre en situación crítica. Escuchamos.
Finalmente, de estas 19 presas, que son 14 de uso agrícola, 3 de uso público urbano, una que es mixta y una que es turística, pues en el promedio general andamos sobre el 55% realmente, y pues el riego agrícola se está dando ahorita en el temporal 23-24, que está aprobado por la Conagua, y los usuarios inscritos en los programas de riego están usándola deben de terminar sobre el mes de mayo.
En mayo o junio, dice, termina este programa de riego. Hay que recordar que se da a los productores del campo, dice, sin ningún problema se les está dando esta agua para riego de acuerdo al programa como está establecido con la Conagua. Destaca que en el mismo periodo del 2023 las presas se encontraban al 65%, o sea, 10% más de lo que están ahorita. Pero a pesar de ello, no hay ninguna alerta por parte de las autoridades porque los niveles de este año aún no se consideran críticos. Asimismo, comentó que pues sigue la seguridad, ratifica que no habrá tandeos este año en la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de que Chapala se encuentra al 41% de capacidad y la presa Calderón al 24%. Asegura que hay tranquilidad porque a la presa Calderón le va a llegar más agua del Río Verde, del sistema de la presa Zapotillo, y a Chapala también le va a llegar más agua del Río Lerma, como está establecido. Entonces comenta, no habrá tandeos este año en la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de la sequía que se registra.
¿Todavía siguen con la meta de que no haya tandeos en la zona metropolitana?
Totalmente, totalmente. Agua tenemos, afortunadamente lo hemos mencionado. Esas aguas de allá de Río Verde nos están llegando, el agua de Chapala nos está llegando y no estamos en niveles críticos. Entonces, sin embargo, yo lo que haría es pedirle a la ciudadanía lo que hemos estado mencionando. Hay que tener una cultura de uso del agua más responsable. Todos podemos ahorrar agua en el consumo humano, definitivamente, y no se diga en el consumo de lo que es agrícola. Hay que unirnos a esos esfuerzos, ¿sabes? Es muy importante que con esto Jalisco tenga una seguridad hídrica.
Bien, señala que en Jalisco, bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, cada usuario del CIAPA gasta 220 litros de agua.
En el área metropolitana, los usuarios consumimos, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, sobre 220 litros por día, cada uno de los habitantes. Entonces, a partir de allí, pues hay que bajar ese consumo a alrededor de 160, que es lo que pudiéramos, con lo que pudiéramos accionar, y obviamente el agua serviría para más gente.
Bueno, entonces aquí el llamado, Mercedes, a hacer buen uso del agua, a ahorrar el agua en lo más posible, porque es un recurso natural que sí está haciendo falta en otras entidades y en todo el mundo. Qué bueno que a Jalisco todavía no nos haga falta, o que las autoridades estén asegurando que, debido a este sistema de presas que se construyen en esta administración, pues bueno, está garantizada el abasto de agua. También el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, comenta que sigue en pie la llegada de 3 metros cúbicos de agua para junio del sistema de la presa Zapotillo. Hay que recordar que a finales de febrero se inauguró la presa El Salto, que envía a la presa El Calderón, y esa presa El Salto le dio 1 metro cúbico de agua a la zona metropolitana de Guadalajara para beneficiar a 1 millón de habitantes. En junio van a llegar 2 metros cúbicos más para sumar 3 metros cúbicos de agua más este año a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Bueno, aunque no se consideran críticos los niveles, Claudia Manuela, habrá que estar muy atentos porque ciertamente el pronóstico es de una sequía importante.
Sí, claro. Si no... Mira, la presa Calderón 24% se encuentra.
No, pues no es nada.
O sea, el año antepasado, en el 2021, cuando fue esta problemática de estiaje muy fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, se encontraba al 13-14% la presa Calderón. Ahorita se encuentra en 24%. Ahí sí hay que estarle echando ojo, que a pesar de que dicen que le va a llegar del sistema Zapotillo, vamos a ver pues cómo están los recursos naturales, cómo está el Río Verde, si va a dar suficiente agua. Falta ver todo esto para que pues se haga una realidad y para que se cumpla lo que están prometiendo las autoridades, Mercedes.
Exactamente, porque en realidad dependemos de la naturaleza, no de las promesas de las autoridades. Por muchas presas y mucho lo que tú quieras, dependemos justamente de que la naturaleza nos diga, ahí les va, muchachitos, el agua para que la puedan distribuir.
Sí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. El estiaje se registra desde el año pasado y vamos a ver cómo están las cuencas y cómo están los pozos profundos y cómo está en general el sistema de agua en Jalisco.
Sí, más con lo que nos dicen, pues, que la sequía se va a agudizar en los próximos meses, pues yo no sé qué tan confiados debamos de estar, y creo que desde ahí también es donde cada gota de agua que consumamos sea ahora sí que bien utilizada y no desperdiciada.
Así es, Mercedes, ahorrar el agua, que es importante.
Efectivamente. Claudia Manuela Pérez, te agradezco enormemente.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted para cuidar el agua? ¿Hace algo por cuidar el agua o nomás abre la llave, se lava las manos, lava los trastes, lava la ropa, barre la cochera, luego le echa agua? ¿No hace nada o hace algo? Si usted hace algo, ¿por qué no lo comparte con nosotros? A lo mejor de repente podemos tener un abanico más amplio de posibilidades de cómo cuidar el agua. Le agradecería mucho que nos ayude a nutrirnos en ese sentido, para poder tener más conciencia sobre el tema del agua. Pasemos a otras cosas. Usted recordará que ayer alrededor de 450 productores del campo de Jalisco se manifestaron con todo y tractores y dieron a las autoridades un plazo de 15 días para responder a su pliego petitorio sobre un precio justo a la tonelada del maíz. De hecho, ellos señalaron que iban a continuar las marchas hasta que se les resolviera por parte del gobierno las peticiones. Ellos hicieron, de hecho, una entrega del pliego petitorio al gobierno del estado, al gobierno federal, y ellos lo que quieren, es que esto se resuelva en los próximos 15 días o 30, y entonces, si no hay una respuesta, pues van a seguir con las manifestaciones, incluso con un poquito subidas de tono, de acuerdo a lo que señalaba el representante de los productores del campo, Gerardo Hernández. Pues bien, la Secretaría de Agricultura de Jalisco informa que acordó con autoridades federales un plan para atender las demandas de los productores del campo que se manifestaron ayer, como ya lo recordábamos, aquí en la ciudad, en la zona metropolitana, por distintas vialidades con sus tractores. Los llamados amigos del campo solicitan un precio de 6.950 pesos por tonelada de maíz y se acordó enviar una solicitud a Segalmex y al gobierno federal. Asimismo, piden subsidio energético federal, por lo que se acordó enviar una solicitud para retomar ese programa. Según informa la SADER, se contempla una próxima reunión con productores, gobierno federal y CONAGUA para atender diferentes temas. Asegura también la SADER que hay una ruta de trabajo para atender las demandas de los productores que se basan específicamente en un mejor precio del maíz y más proyectos, más apoyos del gobierno federal, algunos de los cuales fueron retirados en esta administración. Tenemos que hacer una pausa comercial. Ya hemos transitado 30 minutos en esta primera hora de dos de este informativo Metrópoli al Día. Gracias por su comunicación, que ya estoy viendo nos está llegando, y por supuesto más adelante la estaré compartiendo con el resto de nuestra audiencia. Muchas gracias por sus mensajes. Déjeme compartir algunos de ellos. Nos dice Jesús Arreola: Alfaro prometió que tendríamos en Jalisco las mejores carreteras de todo México. Obrador prometió que tendríamos las mejores carreteras que Dinamarca nunca cumplieron. El presidente ha hablado en materia de salud. Yo no recuerdo que haya dicho que mejores carreteras que Dinamarca, señor Arreola. No sé si me he perdido esa información. Lo que ha dicho de Dinamarca es el sistema de salud, pero que yo recuerde las carreteras, eso no lo ha mencionado el presidente López Obrador, a menos que mi memoria sea un poco corta. Hola, Javier Navarro, dice: en diciembre del 2023 me dieron cita para traumatología. Hoy a las 5:20 de la tarde llegué 2 minutos tarde y no me atendieron. Y me dieron otra cita para el 5 de octubre de este año. O sea, 6 meses después, con esta atención, en nada se parece a la de Dinamarca. Gobierno inútil, mentiroso y manipulador, en manos de quien estamos. Eso fue en la clínica 14. ¿Pueden facilitarme el número de teléfono de la asesora de la Afore? No, el de la licenciada Claudia del Rocío. No recuerdo el nombre de la asesora, por favor. A ver, déjeme entender. El de la licenciada Claudia del Rocío no lo quiere. ¿Quiere el de Patty Márquez? Ese no lo tengo. Ese teléfono no lo tengo yo, eso se lo tendría que pedir a mi compañero Víctor Montes Rentería, por favor. Xochitl García dice: estoy molesta porque vi una nota que agredieron a Xochitl. Le aventaron papas y muchas cosas más. Le aventaron y también a su equipo. No se vale que hagan eso, que respeten. Arturo, ¿nos puedes ampliar la información de lo que pasó? Bueno, ahora le estaremos preguntando a Arturo a ver si conoce algo al respecto. Teresita nos dice: para cuidar el agua, cuando nos bañamos ponemos una cubeta para recolectar el agua de la regadera mientras sale la caliente. Reutilizo el agua de la lavadora y eso lo hago desde niña. Mi mamá me enseñó. Gracias, Teresita, por compartirlo. Ramón Díaz: ya no hemos sabido nada del niño de Tepa. ¿Qué saben? No tengo ninguna información actualizada, señor Díaz. José Luis de la Cruz: ¿por qué en Metrópoli no tienen anuncios de los candidatos y en otras estaciones se tienen muchos anuncios de los candidatos? Pues el INE es el que manda los anuncios. Si no los ha mandado, no lo sabría decir por qué. Y a propósito de candidatos, ¿cuáles son las actividades que se han realizado durante este día?
Bueno. En campaña 2024.
Y saludo en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo, precisamente para conocer de las actividades de las y el candidato a la presidencia de la República. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ahora que escuchaba esta pregunta sobre la agresión, se trata de un hecho que ocurrió el domingo de la semana anterior, pero apenas hasta ahora se hizo público el video. Parece que le lanzaron un limón y alcanzó a pegarle en la cara, en un ojo, pero también parece que no pasó a mayores. De acuerdo a lo que entiendo, porque este video finalmente se hizo viral, fue durante un recorrido que hizo por un mercado en la alcaldía Miguel Hidalgo, alcaldía en la cual, por cierto, pues Xochitl fue delegada cuando eran delegaciones, cuando todavía eran delegaciones, antes de que se hiciera el cambio hacia alcaldías. Pero, repito, fue algo que al parecer no trascendió. Y bueno, por lo pronto, el día de hoy, precisamente Xochitl Gálvez, pues ha tenido actividad fuera de la Ciudad de México. Hoy ha estado en Sinaloa, ahí tuvo conversaciones, pláticas, se acercó a productores del campo, a estos que tienen bloqueada la caseta Costa Rica de la autopista Mazatlán-Culiacán. Previamente también se había tenido otras actividades en Hermosillo, Sonora. No, esto va a ser mañana en Hermosillo, Sonora, pero hoy la actividad básicamente se concentró en Mazatlán y las zonas cercanas de este puerto o de estas playas de aquel estado de Sinaloa. Xochitl Gálvez, en conversación con los medios de comunicación, se le preguntaba, entre otros temas, lo que pasaba o lo que había pasado, cuál era su opinión acerca de lo que había ocurrido con el obispo este de Chilpancingo, que fue, pues es que se dice que fue un secuestro express, pero normalmente los secuestros express son de un par de horas, pero este fue más bien de 48 horas. Al parecer le vaciaron las cuentas, por eso es que se considera como secuestro express, porque más o menos esa es la modalidad. Retienen a la persona durante las horas que necesiten para ir vaciando las tarjetas. Como siempre hay un límite, pues a veces tienen que esperar a después de la medianoche, volver a sacar y regresar a las tarjetas, pero al parecer había suficiente dinero en sus cuentas como para retenerlo más tiempo, y por eso es que finalmente, pues además de que lo maltrataron porque fue a parar al hospital, pues lo dejaron sin dinero. Pero de esto opinó justamente Xochitl Gálvez, se le preguntaba que cómo veía esta situación, y su respuesta fue que pues sí, es un tema muy preocupante y nos hace ver de alguna manera que los criminales pues no respetan ni siquiera la sotana.
Lo del obispo es muy preocupante, porque este obispo de alguna manera es el que estuvo levantando la voz para el tema de crear cierta paz en la región de Chilpancingo. Él es el artífice de que se dejaran de enfrentar grupos criminales. No sé si es un mensaje para él, pero es muy grave lo que pasó. Es muy grave los niveles de inseguridad. Tuvimos el fin de semana más violento en lo que va del año. Yo le tengo un gran aprecio y cariño. Pues ya se ve que el crimen ya levantó un obispo. O sea, ya no hay límites. Es preocupante. Y ojalá el presidente ya deje de meterse en la campaña y se ponga a trabajar y le dé seguridad a los mexicanos y a las mexicanas y a la...
Y pues sí, a todo mundo requiere darle seguridad y acabar con la violencia o enfrentar la violencia desde el gobierno de la República, pero al final esto es un tema que corresponde también a los otros dos niveles, es decir, a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y el municipal. Y pues bueno, lo que ocurrió con el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, sí es un punto para ponernos a pensar. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el candidato del Movimiento Ciudadano, anda en San Luis Potosí. Allá se reunió primero con estudiantes de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, y ahorita todavía está reunido con pues simpatizantes también, estudiantes de esa misma universidad, la UVM CLP, y pues bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Jorge Álvarez Maínez, porque pues él menciona que el estar haciendo una campaña dirigida a los jóvenes le está dando resultados, y pues evidentemente dice esto se va a reflejar el 2 de junio.
Dije que iba a ir a todas las universidades en las que no recibieran el preparo hospital, y luego se hizo distinción entre las universidades públicas a privadas, universidades más grandes, universidades de todo tipo, porque me parece muy importante que se entienda que si queremos cambiar el gobierno de México, la manera en que ejerce el poder en México, también es muy importante cambiar la manera en que llegamos al poder, la manera en que se accede al poder.
Es muy importante, dijo, aceptar estas invitaciones y buscar otras. Se ha presentado, si mal no me equivoco, ya son 27 universidades en las que ha estado compartiendo con los estudiantes Jorge Álvarez Maínez, de Jalisco, de Nuevo León, ahora de San Luis Potosí, aquí en la Ciudad de México, en Morelos y en otras entidades, de tal forma que, pues bueno, lo que busca es que este voto, parece que están desdeñando, dice, los de la vieja política, pues cambien el rumbo de esta elección. Finalmente, hablando de la candidata oficialista, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, ella tuvo un encuentro con científicos, con académicos, un encuentro en el que pues se comprometió a desde su punto de vista como científica, como gente que nació también de la lucha social, pues poner por delante la ciencia, la tecnología, la innovación, también las humanidades, y pues por eso vamos a escuchar justamente palabras de Claudia Sheinbaum.
Así que en este marco, como científica, como parte de un movimiento social que me formó, como parte de estas generaciones que surgimos luchando en contra del autoritarismo, pues nuestro gobierno va a estar marcado necesariamente por eso. Y también, evidentemente, por el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades y la cultura, como parte fundamental del desarrollo de un gobierno.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum Pardo, quien además dijo que la educación es otro de los baluartes, o será otro de los baluartes de su administración en caso de ganar el 2 de junio, buscando la construcción de un México con justicia y paz para que niños y niñas y jóvenes de nuestro país puedan estar tranquilos en las aulas y estudiando. Así es que pues ahí está la actividad hasta ahora de los tres candidatos a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, la última que escuchamos, Xochitl Gálvez, la candidata de oposición, y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, que bueno, al final de cuentas también es oposición. Mi reporte, buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y tendremos información de este proceso electoral a nivel local después de la pausa comercial.
Esto fue En Campaña 2024.
Estamos de regreso con usted en más información que tiene que ver con el proceso electoral. Vayamos a las cosas que suceden aquí a nivel local. De acuerdo al segundo informe de violencia política del Laboratorio Electoral, se han registrado en lo que va del proceso el asesinato de 26 aspirantes a un cargo de elección popular. Pese a que Jalisco se da, o pese a que Jalisco da cuenta del homicidio de tres candidatos, el último hace unos días en Puerto Vallarta, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, sostiene que hay condiciones para la instalación de todas las casillas y comicios seguros en paz, limpios y libres.
El día de ayer se guardó un minuto de silencio por los tres candidatos, o aspirantes, mejor dicho, asesinados en lo que va del proceso electoral en Jalisco. Le preguntaría por la seguridad, presidenta, ¿cómo está el estado y si en todos los municipios se instalarán casillas?
En todos los municipios se instalarán casillas, Griselda. Ahora nosotros no tenemos ninguna información del INE, que es la autoridad responsable de la instalación de casillas, de que no vaya a acudir a alguna región del estado, algún municipio en particular. Muy por el contrario, la información que tenemos es que vamos a tener elecciones en cada rincón de nuestro estado, de manera pacífica y democrática y desde luego libre. Esto no indica, Griselda, Carlos, no menosprecia ni es indistinta la situación que estamos viviendo en Jalisco y en distintos lugares del país, en distintas regiones del país. Y bueno, la constatación de ello es que hemos tenido hasta la fecha, pues sí, tres candidatos asesinados, o quienes aspiraban a alguna candidatura, asesinados a lo largo de este proceso electoral. Es un dato alarmante, no lo queremos desde ninguna manera menospreciar, pero también creo que es importante dimensionar que, digamos, en el trabajo de organización electoral, en el acompañamiento ciudadano que se tiene para estas funciones, no hemos tenido incidente alguno que reportar. Y creo que es importante decirle a la ciudadanía que la incidencia delictiva contra las elecciones, es decir, en casillas, en la jornada electoral, es extremadamente pequeña. Realmente la estadística pues es muy muy menor, y con esto lo que quiero decir es que la sociedad jalisciense va a poder salir a votar en paz, en libertad, el próximo 2 de junio.
Pues ahí escuchó usted la voz de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, que señaló también que el instituto no tiene reporte pues de incidentes graves a un mes de que terminen las campañas y la población se prepara para votar el 2 de junio. Ayer le dábamos cuenta a usted que partidos políticos y candidatos a la gubernatura firmaron el acuerdo por la integridad electoral, en el que empeñaron su palabra de que respetarán las reglas y los resultados que arrojen las urnas. Pese a que en el actual proceso electoral han sido asesinados tres aspirantes, Paula Ramírez, como ya lo escuchó usted, indica que hay condiciones para que la población salga a votar en paz y con seguridad el próximo 2 de junio. Y el candidato por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, presentó propuesta para atender a la infancia de Jalisco en el marco, precisamente el día de hoy, del Día de los Niños, de la Niña y el Niño. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El Centro de Salud Mental para Niños crecerá al doble ante el aumento de depresión y ansiedad en menores y también de suicidios, según comentó hoy el aspirante a la gubernatura de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus. Él señaló o presentó hoy sus propuestas para la infancia en la conmemoración del Día Internacional del Niño. Reiteró que construirá 4 centros de autismo en todo el estado y que implementará a la policía escolar en todas las escuelas públicas. Escuchamos.
El área especializada en policía escolar, para poder cuidar en los planteles escolares, absolutamente todos, preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, el poder cuidar sobre todo los ingresos y egresos de las escuelas, de nuestras niñas y niños, y por supuesto también de sus papás y de sus mamás. Es muy importante la capacitación de este cuerpo especializado en materia de policía escolar.
Bien, es una de las propuestas. También comentó que, o ratificó Pablo Lemus Navarro, que regresará a las escuelas de tiempo completo que tanto ayudan a las madres trabajadoras. Él dice que se va a plantear un nuevo horario que sería de 8:30 o 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, más o menos, o 4 de la tarde, más o menos, este nuevo horario en las escuelas de tiempo completo que ayudan mucho a las madres trabajadoras. Su propuesta para la infancia, por supuesto, reiteró,
que Jalisco no se va a quedar sin medicamentos para los niños con cáncer, que él se compromete y lo firma donde quieran, que habrá, continuará esta política de otorgar medicamentos para los niños con cáncer y todo lo que se requiera para los niños con cáncer en el estado de Jalisco, debido, hay que recordarlo, a que pues la política federal pues restringió un poco y cambió la política, la estrategia de dar medicamentos a niños con cáncer. Él dice que va a seguir con esta temática, se compromete a construir 4 centros de autismo que han dado muy buenos resultados en Zapopan y Guadalajara, entre otras cosas, y también atender la salud mental de los pequeños y también el abuso sexual que hay de niños en Puerto Vallarta, que hay de niños en las calles, dice que también lo va a atender, y algo así de las propuestas en general que presentó Pablo Lemus esta mañana en el Hotel Río acerca de protección a la infancia en Jalisco. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. La candidata Laura Haro, ella es la candidata por la coalición PRI-PAN y PRD, visitó el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y presentó sus propuestas para el Estado y Juventudes ante estudiantes y directivos del plantel. También, bueno, la candidata expresó que parte de su propuesta es promover programas para jóvenes como becas, talleres, cursos y oportunidades para el desarrollo del activismo, y señaló también que trabajaría en conjunto con de la mano de la Universidad de Guadalajara para ampliar los centros universitarios a otras regiones de Jalisco. Nos vamos a escuchar el noticiero Notisistema de las 7.